Buenas tardes. La corta de madera en nuestros montes en la comarca de Ferrolterra se activó en los últimos meses. A primeros de año, las ventas sufrieron una bajada importante debido a los precios, pero estas se han reactivado, tal y como ha asegurado Antonio López, que es el presidente de la Asociación de Productores de Madera de Asomozas.
Madeira baixou, madeira deuse moito para baixo, xente parou de cortar. Eu, o consello meu é que a xente non cortara. Agora, a madeira volveu para arriba, porque eu sei como está a pasta, e a madeira está agora mesmo a 40 e algo de euros. É o pino que está a 38 euros de pé no monte, puntal a todo, rolle a todo. Queria rolle a solo, estaría aproximadamente a 50. E estamos quitando bastante madeira.
Además, el presidente de la Asociación de Productores de Madera de Asomozas asegura que la plantación ahora está sobre todo utilizando una planta como es el eucalipto nitens, que se da muy bien en la zona y que el sector se ha mecanizado en los últimos tiempos y que ahora ya no se trabaja nada a mano. Antonio López.
El corito ahora va muy bien, el nitens, el hijante, todo ese corito está a unos 40 algo de euros y hay que ir para adelante en esa base. Los glóbulos aquí muy mal, pero muy mal. Además, eso parece todo con máquinas. Antes quemabas en un monte y antes andabas cuando se cortaba la madera, la malla que quemaba, sí, eso es el atraso más grande que puede haber. Ahora usan las máquinas a punto.
Además, en Asomozas tienen en marcha unas brigadas de vigilancia para evitar los incendios forestales, unos voluntarios que llevan años situados en puntos estratégicos y que hasta el momento han evitado los fuegos en sus montes. Soy Javier García, escucha Herrera en COPE, vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, tendremos hoy cielos nubosos que dejarán chubascos que irán remitiendo a lo largo de la tarde, con temperaturas que irán descendiendo y también vientos del noroeste más intensos a la noche con rachas fuertes en nuestras costas. A esta hora, la temperatura en la Plaza de España es de 11 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La nueva directora del campus de Ferrol, Ana Ares, que anteriormente ocupó el cargo de directora del campus industrial, asegura que afronta con mucha ilusión la nueva etapa. Así detalla que uno de los retos más importantes que tiene para los próximos años es la construcción del edificio de investigación e innovación en la industria y que va a suponer de mayor espacio de investigación y la liberación de otros espacios en Esteiro e incluso para la mayor zona de estacionamiento en este barrio. Ana Ares.
Un dos retos máis importantes que temos agora para os vindeiros anos é a construción do edificio de investigación e innovación na industria, o EI3, do cal pois xa está rematado o proxecto, que para nos vai a ser moi importante porque nos vai a dotar ao campus de máis espazos de investigación, vai a albergar pois a maioría dos laboratorios do campus, os que pertencen ao Centro de Investigación en Tecnologías Navais e Industriais, o noso CITENI, e obviamente vai nos a liberar outros espazos para poder adicar pois a docencia ou a espazos comuns vai nos a dotar tamén de espazo para poder descongestionar incluso tamén a zona do campus porque leva pois dúas alturas de dous sotos de para aparcamento e con isto pois tamén descongestionaremos a zona que tanta falta fai.
También en la anterior etapa, con María Jesús Movilla como vicerrectora, se produjo el traslado de las instalaciones de Esteiro de todas las escuelas que había en Serantes. Dice Ana Ares que el nuevo equipo directivo universitario le gustaría que a este espacio se le pudiera dar una nueva uso y que están abiertos a escuchar iniciativas para dar una nueva oportunidad a estas instalaciones que tienen además muchas posibilidades. Ana Ares.
Hay intenciones del nuevo equipo rectoral. Nos gustaría que pues, alguien con la idea de un proyecto grande pudiese hacer ese cargo de esas instalacións e darlles un novo uso, porque a verdade é que é un espacio moi bonito, que ten, bueno, pois historia, un edificio con historia e ademais pois ten uns xardíns moi bonitos e está nunha zona pois a verdade é que privilexiada. Eu penso que, bueno, pois se viñera calquer inversor que quixese facer un novo proxecto aí, pois nos estaríamos encantados. Pero é certo que os estudantes, as estudantes e tamén o profesorado e o persoal investigador, pois a verdade é que está moi ben agora integrado no campus de Esteiro, onde pois están todos xuntos, hai máis oportunidades de traballar xuntos todos os profesores das distintas escolas, e penso que a anterior vicerreitora fixo un traballo moi bo no proceso de integración.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ignacio Echevarría, el joven nacido en Ferrol que falleció a manos de yihadistas en Londres salvando la vida de otras personas, tendrá su propia asociación. La impulsa su padre, Joaquín Echevarría, para el que ejemplo de su hijo, del héroe del monopatín, cuaje en nuestra sociedad y sirva de ejemplo, sobre todo para los jóvenes, y se acerque su figura a colegios y universidades. La entidad se presentará oficialmente esta tarde a las 7 en el aula magna de la Universidad de San Pablo CEU de Madrid, ciudad en la que reside la familia desde que Ignacio tenía 8 años tras su estancia en Aspontes. Joaquín Echevarría es su padre.
El fin de la asociación es hacer que la muerte de Ignacio sea, que mantenga presencia y apoyar los valores que tenía Ignacio, que son valores de nuestra sociedad, pero que en su caso pues los puso de manifiesto particularmente el día de su muerte, pero también a lo largo de su vida. Entonces creemos que el presentar estos valores e intentar que la sociedad los contemple, teniendo en cuenta que en general la sociedad vio como algo bueno su acción y en su vida a medida que se va conociendo, creemos que puede ser muy útil para la sociedad.
El joven que falleció en Londres en junio de 2017 ha recibido por su actitud heroica diferentes distinciones, como la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil o la Medalla de San Jorge, que la reina de Inglaterra Isabel II entregó a sus padres. También existe una asociación canónica que promueve su beatificación, un proceso largo en el que en este momento un postulador está recopilando testimonios que recaban datos biográficos y testimonios sobre Ignacio. Nos lo contó también su padre.
En este momento el postulador está recabando testimonios. Hay básicamente dos tipos de testimonios. La fama y santidad, es las personas que piensan que Ignacio es santo. Hay miles en la red, hay miles de artículos hablando bien de Ignacio. Y por otro lado, hay otros testimonios que son los que se llama la fama de signos. La fama de signos, aquellas personas que le piden favores a Ignacio, que interceda ante Dios por sus necesidades, y algunos de esos que piden favores manifiestan que los han recibido.
Y el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Narón pide al Gobierno, a través de una moción presentada al Pleno de fin de mes, previsto para el próximo jueves, que se cambie de emplazamiento a la caseta de turismo situada en Freixeiro y que se traslade al Ponto. Además, su portavoz, Germán Castrillón, también reclama que se inicien los trámites para cambiar el trazado del Camino Inglés a su paso por este municipio, concretamente que se abandone el paseo marítimo y que se vaya a la carretera de Castilla. Germán Castrillón, portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Narón.
Cambiar la ubicación de la oficina de turismo, porque donde está, en la que es la rotonda de Freixeiro, pues es una ubicación que nosotros ya hace tiempo que venimos intentando convencer al grupo de gobierno de que no es el sitio adecuado para tener una oficina de turismo, y nos gustaría y consideramos que sería muy importante que se trasladara a la zona del Ponto por donde pasa el Camino Inglés. Y después también ahí en esa misma, en otro punto, pedimos que, bueno, pues que el Camino Inglés que se traslade a la carretera de Castilla, que es desde el Ponto que vaya hasta Jubia, porque bueno, ese es realmente el camino primitivo y el camino real, no por la zona que va por el paseo, que es una zona que fue un relleno que se hizo a la ría y que bueno, cada parte, bueno, pues creo que podría aprovechar todo el tema de comercio, todo el tema de hostelería, todo el tema de hoteles, bueno, pues sería algo importante para ellos para poder ofrecer sus productos.
Y además Castrillón también aseguró en declaraciones a esta emisora que a día de hoy en Narón no están aprobados los presupuestos para este año 2024, incluso no conocen ni tan siquiera un borrador. Dice el Popular que desde el gobierno que preside María Ferreiro no se le ha trasladado ningún tipo de documentación. Germán Castrillón.
Y a fecha estamos esperando, nos dicen que pronto tendremos algo, pero llevamos así más de 2 meses y estamos ya prácticamente a finales de enero, y considero pues que un concello como Narón pues no podría, como mínimo, que la oposición y todos conocer ese borrador e intentar, pues, entre todos trabajar en ese borrador para llegar a un acuerdo.
Y el sindicato CIGA ha convocado una nueva movilización, en este caso una concentración el próximo martes día 23 a las 8 de la tarde en la Plaza do Carmen para reclamar soluciones y una transición justa. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.